Bueno, buenas tardes. Sí, sí. Se oye, yo creo que sí, ¿no? Se oye suficientemente. Yo tengo buena voz, pero por si acaso. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a tener este ratito de compartir a propósito de este ciclo de cuaresma o de charlas cuaresmales, digámoslo así, que estamos teniendo aquí desde el centro Arrupe. La de hoy. Bueno, como su nombre pone, aparece muy bien en pantalla, es Cuaresma en clave educativa. Voy a compartir sencillamente con vosotros, si me permitís que tutee con vosotros, con vosotras, pues algunas intuiciones que a mí me parece que son importantes y que pueden ayudarnos, digamos, a fortalecer o profundizar en este sentido de la cuaresma como tiempo de preparación para la Semana Santa y de qué manera este tiempo de preparación puede verse iluminado por el sentido de la vocación educadora. Bueno, me presento en primer lugar, yo soy David, algunos no nos conocemos, David Abad, soy jesuita, originario de Huelva, nacido en Tenerife, siempre lo digo por honor a mi madre, porque toda mi familia materna es canaria y mi abuela materna además era de la isla de La Palma. Yo llego, digamos, al mundo educativo, bueno, actualmente como jesuita estoy destinado aquí en el Colegio Portaceli y un día a la semana colaboro también en un colegio de la Fundación Safa en Huelva, que tenemos en Huelva. Yo llego al mundo educativo, yo estudié magisterio siendo jesuita, magisterio de primaria y de educación física, y justo antes de estudiar magisterio me ocurrió que suspendí la selectividad y entonces, viendo una alternativa y dado que yo quería estudiar magisterio, pues no recuerdo, creo que fue un compañero, me ofreció la oportunidad de estudiar algún ciclo formativo que tuviera que ver con el ámbito educativo, y estudié antes de magisterio ciclo formativo de grado superior de animación sociocultural, que es muy parecido a la educación social. Y pero eso sería otro capítulo. Para mí aquello fue providencial, porque me abrió los ojos, digamos, a todo el mundo educativo o la vertiente no formal, no solo lo formal, digamos, la carrera de educación que sería hoy día, sino también lo no formal. Bueno, y como jesuita y maestro, que no somos muchos, otra cosa es profesor, pero como jesuita y maestro estuve destinado aquí hace 15 años, una primera vez, ya después me destinaron a otros lugares, estuve en Zaragoza también trabajando como maestro, tutor, profesor de educación física, bueno, combinándolo con acción pastoral, y ahora estoy aquí en Portaceli la segunda vez. O sea que yo contentísimo de estar, ya estoy comenzando el quinto año, que pasa el tiempo volando, pero entre media ha pillado también la pandemia. Así, esto funciona, sí, efectivamente. Creo, en primer lugar, para hablar del término educación, no sé de aquí quiénes de vosotros os dedicáis a la educación formal o no formal, o a la educación de hijos o de nietos, me parece que nos puede ayudar ir a la etimología, al origen del término. Educación tiene que ver con el educare, es decir, formar, instruir, enseñar, o también con el educere, no sé si la pronunciación latina sería educere o educere, que significa fundamentalmente sacar de dentro afuera o extraer. Ambos sentidos, tanto el formar o el instruir como el, digamos, sacar de dentro afuera, avivar el fuego que tiene los educando para que saquen lo mejor de sí mismo hacia afuera, son términos complementarios, pero si queremos hablar de cuaresma en una clave educativa, me parece que quizás nos puede ayudar más el término educere. La cuaresma nos ayuda a nosotros a sacar de nosotros lo mejor de nosotros, y esto tiene mucho que ver con la conversión. Después hablaremos un poquito ¿qué significa, qué puede significar esto de la conversión desde un prisma o un paradigma educativo? Comparto unas pistas, podríamos decir, o unas claves o unas actitudes para vivir la cuaresma en clave educativa. La primera la he titulado Volver a casa. Siempre hemos entendido la cuaresma como este tiempo privilegiado que nos ofrece la Iglesia para prepararnos mejor a la Semana Santa, y esa preparación que es interior necesita que sea así, es decir, que se fundamente en actitudes profundamente interiores para que los cambios exteriores que podamos introducir en nuestra vida tengan más consistencia. En un profundo sentido podemos entender la cuaresma, como digo, como un tiempo de conversión o un tiempo de volver a casa. Yo creo que todos hemos jugado de niños al juego del pillar. No sé si antiguamente se le decía de otra manera, pero el pillar, ¿no? Entonces iba corriendo y tocaba una columna, una pared y decía casa, ¿no? Salvado. Bueno, yo creo que la cuaresma de alguna forma es un tiempo para volver a casa, para volver a nuestro interior, a ese sentido del educere, porque dentro de nosotros habita alguien con mayúscula que nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos, nos invita a convertirnos. Casa es refugio, también es centro, es espacio de intimidad, etcétera. Sobre todo en esta cuaresma, volver a casa es volver nuestro corazón a Dios, reconocer que Él es el pilar sobre el que me construyo. Recordemos aquellas palabras de Isaías: yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Pero también desde este educere podemos mostrar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, la importancia de volver a uno mismo, pero no como un ejercicio egocéntrico, sino también como un ejercicio excéntrico, porque para poder entrar necesitamos, como dice San Ignacio, salir de nuestro propio amor, querer e interés. Necesitamos salir de nuestro ombligo y darnos cuenta que no somos islas, no somos seres individuales, sino que somos seres necesitados, que no estamos solos. Por eso, también la cuaresma, este volver a casa, quiere decir que los otros, quiere reconocer que los otros son también casa, son también hogar. Hay una serie de preguntas a propósito de este volver a casa que podemos hacerle a nuestros hijos o que podemos ayudar a que nuestros hijos se las hagan. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? Son preguntas educativas, pero preguntas que nos hacemos también en este tiempo de cuaresma. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué merece la pena en la vida? ¿A dónde voy y a qué? ¿Estoy contento con lo que soy, con lo que hago? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me construye y qué no me construye? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo son mis relaciones o mi relación con Dios en mi día a día? No solamente quizás el domingo. Incluso, ¿qué es para mí lo más importante? ¿O cuál sería mi jerarquía de valores? Yo creo que esto es importante, no solo, como digo, hacernos a nosotros mismos estas preguntas, sino ayudar a nuestros hijos a que se las hagan. De nuevo, educar, ayudarle a sacar eso que tienen dentro y reconocer que Dios también les está hablando a través del mundo de sus deseos, a través de sus intuiciones, de lo más profundo. Y en tercer lugar, y no menos importante, volver a casa implica también al mismo tiempo un ejercicio de cierta, entre comillas, pasividad. Volver a casa tiene que ver con dejarse atraer. Convertirse es sentirse atraído, es el título de un libro que me parece que lo venden aquí también a propósito de una propuesta de ejercicio. Nos dejamos atraer por Dios. No es solo que yo quiera crecer en este tiempo de cuaresma, o no solo que yo quiera crecer interiormente, sino que hay alguien que en primer lugar está poniendo en mi corazón una semilla, la sede de mis sentimientos, reconocer que Dios me está hablando a mí, a través de los demás, a través también de mis deseos. Segunda pista, si esta primera, volver a casa, os la propongo para este tiempo de Cuaresma. La segunda tiene que ver, por supuesto, sigue teniendo que ver con este educere, pero ahora lo vamos a llamar interioridad o espiritualidad, y dentro de esta espiritualidad, espiritualidad cristiana e ignaciana. No hay unanimidad, al menos las cosas que yo he leído, los libros que he leído, artículos a propósito de tema, la diferenciación entre interioridad o espiritualidad, digamos, no hay una unanimidad clara para decir tajantemente o dar una definición tajante que diferencie una cosa de la otra. Interioridad, digamos, haciendo una síntesis, tiene que ver o se utiliza intencionadamente con la dimensión antropológica fundamental de cada uno de nosotros, es decir, el lugar en el que se dan las emociones, la escucha, la conciencia, el autoconocimiento, es lo que solemos llamar algunas veces el mundo interior. Cuando a ese mundo interior, a esa dimensión interior de la persona, le sumamos un sentido, ya sea ético, estético o filosófico, ese mundo interior, ese cuidado interior, se convierte en búsqueda espiritualidad. De tal forma que no podemos entender, evidentemente, espiritualidad sin interioridad. Interioridad, como digo, es el núcleo vital que tiene toda persona humana, y una vez que le damos un sentido a esa dimensión interior de la persona, podríamos comenzar a hablar de espiritualidad. Y si damos un paso más, espiritualidad cristiana y, por tanto, espiritualidad ignaciana. Hay autores que dicen que tendríamos que llamar a ese núcleo interior espiritualidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano, por el hecho de estar creados por Dios, nos ha regalado el espíritu a cada uno de nosotros. En ese sentido, digamos, más amplio, más abarcante, todos seríamos seres espirituales, ¿no? No recuerdo bien si fue Teilhard de Chardin que decía, que dijo, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Una definición muy profunda también. Somos seres espirituales porque Dios ya nos ha regalado ese espíritu, aunque haya gente no creyente, etcétera, pero Dios nos regala ese espíritu. Juan Pablo II dijo hace años a los jóvenes reunidos en Madrid, en Cuatro Vientos: sin interioridad, la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. Dijo a los jóvenes en Cuatro Vientos. Este volver a casa del que hablamos es apostar en esta Cuaresma no solo por el cuidado de la interioridad, sino que, dando un paso más, se nos invita a cuidar esa espiritualidad ignaciana, esa espiritualidad cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ofrecer a nuestra vida, queremos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que aprendan del modo de ser de Jesús. El fundamento de la pedagogía o de la espiritualidad ignaciana, y por tanto de la espiritualidad cristiana, no es San Ignacio de Loyola, sino es Jesucristo. San Ignacio supo interpretar de una manera concreta y novedosa en aquella época cómo responder de manera espiritual al mundo. Comparto estas palabras que escribió hace unos años un compañero jesuita llamado Carlos Carneiro. Él decía: la pedagogía ignaciana no es sólo antropológica, es decir, enseñar a cada uno a vivir bien consigo mismo. La pedagogía ignaciana no es sólo filantrópica, ayudar a cada uno a descubrir en el otro a un hermano. La pedagogía ignaciana no es sólo filosófica, ayudar a cada uno a encontrar un sentido existencial para la vida. La pedagogía ignaciana es cristológica. A partir de Cristo, aprender a ser persona. Este es el fundamento. Este Cristo, nosotros por la fe creemos que ya habita en nosotros y que nos lanza a sacar de nosotros, de nuevo el Eucere, sacar lo mejor de nosotros. Y ese deseo de conversión al que nos invita la Cuaresma es un deseo que tiene Cristo también de acercarse más a nosotros. Pasamos a la tercera actitud o la tercera pista que propongo para vivir esta Cuaresma en clave educativa. Para vivir la espiritualidad ignaciana, que es una espiritualidad de ojos abiertos, la Iglesia nos ofrece pues tres actitudes, a su vez, que no nos resultan nuevas, ¿no? La oración, el ayuno y la limosna, que nos ofrece la tradición de la Iglesia. Comienzo con la oración. La oración, si es cristiana, si es ignaciana, seguiríamos diciendo, no es evasión, sino compromiso con el mundo. Como decía ya hace muchos años el abad de Montserrat, a la oración vamos con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. O podríamos decir también, sobre todo para la gente más joven, para los alumnos, con las redes sociales en la otra, ¿no? Porque tiene que ver con, evidentemente, con el mundo y con lo que ocurre en el mundo. Pero además, a propósito de esta oración, debemos reconocer que propiamente no somos nosotros quienes rezamos, sino que es el Espíritu Santo quien reza en nosotros. Al Espíritu Santo se le conoce también como el pedagogo, no solo el defensor, no solo el consolador, no solo el paráclito, el pedagogo. Esto tiene mucho que ver con lo educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña. Recordemos que los dos últimos versículos de lo que conocemos como vida pública de Jesús, cuando se pierde con 12 años en el templo de Jerusalén, dice, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es lo último que sabemos de él antes de la vida oculta de todos esos años, entre los 12 y los 30. Sabiduría, en estatura y en gracia. Esa gracia tiene que ver con el Espíritu Santo, con el pedagogo. Jesús no sabe, no conoce absolutamente todo cuando él es niño, sino que él va aprendiendo. ¿Quién le va enseñando? ¿Quién le va haciendo acostumbrarse, como se dice en teología, a esa conciencia de ser también Dios y no solamente hombre, el Espíritu Santo? El examen ignaciano, que todos conocemos, es una de las herramientas que más nos pueden ayudar a aprender a descubrir el paso de Dios en nuestra vida. Y es una de las mejores herramientas que podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Fijaos si es importante que, no recuerdo en qué sitio dejó San Ignacio escrito a los compañeros jesuitas suyos, a los primeros jesuitas, Ignacio les decía, incluso si no tenéis mucho tiempo para rezar, no os olvidéis del examen, de examinar. Claro, él no decía examen ignaciano, no se va a poner a sí mismo el nombre, ¿no?, como el inventor, sino examinar vuestra vida. Pero, ojo, el examen ignaciano, yo esto lo repito mucho, no es un examen de conciencia, con N, sino examen de consciencia, con S. Porque se trata de ser conscientes del paso de Dios por nuestra vida, en nuestro día a día. Decía antes que es una espiritualidad de los ojos abiertos, la espiritualidad ignaciana, ¿no? Estos cinco pasos seguro que los conocéis de sobra, ¿no? Comenzamos este ejercicio de examen ignaciano, comenzamos por agradecer. agradecer tanto bien recibido, si hacemos por ejemplo el examen al final del día, si sentimos que especialmente ha ocurrido algo en este día y por lo que yo me sienta agradecido, ¿no?, a Dios por lo que ha ocurrido, ¿no?, por una conversación, algo que, como se suele decir, a bote pronto me venga al corazón, ¿no? Segundo paso, pido luz, pido gracia, porque no es obvio, no es fácil descubrir este paso de Dios en nuestra vida, ¿no? Estamos pidiendo a Dios que envíe al Espíritu Santo, el pedagogo, quien nos enseñe a descubrir cómo Dios está presente en mi día a día. Tercer paso, reviso el día, repaso, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche, a grandes bloques, presto atención a miradas, conversaciones, deseos que se han movido en mí, o quizás malos pensamientos que a veces nos pueden abordar. Cuarto paso, pido perdón si hay algo de lo que no me sienta orgulloso. Y el quinto paso, miro el futuro, miro el día de mañana, no tanto qué quiero hacer, sino cómo lo quiero vivir. El cómo es muy importante, ¿no? Vamos de parte de Dios. La oración nos ayuda a que esas actitudes, el modo de ser de Jesús, vaya tocando nuestro corazón. Y en relación con esta oración, por supuesto, en este tiempo de Cuaresma, es ineludible preguntarme de qué necesito convertirme. Lo digo a los niños en el colegio, no se trata de convertirse en un hipopótamo, en alguien absolutamente extraño a lo que yo soy, ¿no? Sino qué actitudes o qué aspectos de mi vida yo siento, intuyo y a lo mejor con los años todavía me pesa que necesitaría un poquito de ITV, como dice un compañero. Dice, yo necesito, habla de los ejercicios, dice, yo necesito una ITV, ¿no? Volver a pasar que me pongan el sello, ¿no? Bueno, es una pregunta valiente, ¿de qué necesito convertirme? Pero no es simplemente una pregunta, o sea, mejor dicho, no es una pregunta racional, como diciendo, sí, ya sé lo que tengo que hacer, sino que, de nuevo, contamos con la fuerza y con la ayuda del pedagogo, del Espíritu Santo. Y a lo mejor, porque afecta también especialmente a lo que celebramos en Semana Santa, en las imágenes de Semana Santa, en los pasos, puede ser un buen momento para revisar mis imágenes de Dios. Esas imágenes de Dios que han formado parte de mí quizás desde que era pequeño, que tienen que ver con lo que me enseñaron en las catequesis cuando yo era pequeño, que tienen que ver quizás con lo que mis padres me enseñaron o mis abuelos me enseñaron, y que a lo mejor, y hay que tener también valentía para decirse, poco tienen que ver con el Dios que nos muestra Jesús de Nazaret, porque evidentemente todos nos podemos equivocar. Poco tiene que ver con esa imagen verdadera, imagen del Dios verdadero que nos transmite Jesús. Siempre que tengamos duda de cómo es Dios, miremos a Jesús, de nuevo el modo de Jesús. Y esto es una de las grandes cosas que le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿no? Incluso con nosotros mismos. Siempre que haya duda, miremos a Jesús. Y si esa imagen de Dios me transmite miedo, no estamos hablando de Dios. Hemos convertido a Dios en un fetiche o en un ídolo. El Dios de Jesús no nos transmite miedo. No puede ser. Dios no es un Dios sádico. Algunas imágenes, evidentemente puede haber, y seguro que hay otras muchas, pero algunas imágenes falsas de Dios que necesito, de las que necesito convertirme. Por ejemplo, el Dios perfeccionista, un Dios que para el que lo más importante es que yo sea perfecto, y ante cualquier error que cometa se vuelve implacable, ¿no? Un Dios, estoy hablando Dios con minúscula, ahí está con mayúscula, pero como comienza la frase, pues lo he puesto con mayúscula, pero estas imágenes falsas de Dios son con minúsculas, ¿no? Es un Dios que responde a un carácter obsesivo, angustiado, una especie de Dios con una lista, ¿no? Uy, a ver dónde mete la pata, otro fallo, ¿no? Otro error, ¿no? Pero si resulta que lo más importante de nuestra vida, o si lo más importante en un tiempo de cuaresma es nuestra propia perfección, a Dios no lo necesitaríamos para nada, porque nos estamos poniendo a nosotros en el centro. Lo importante es mi perfección y ya está. Jesús nunca dice a sus discípulos, ven y sé como yo, en el sentido de una fotocopia, sino ven y sígueme. A mí me gusta recordar, y me ayuda para mi fe también, todos recordamos, cuando Jesús resucitado se presenta en medio de la comunidad de los discípulos, que muertos de miedo, días atrás, se habían largado y lo habían dejado solo, el Señor resucitado nos dice, fuera de aquí, inútiles, y que entren otros 12, más perfectos, sino que cuenta con ellos, Pedro. Que sepamos, 3 veces por lo menos lo niega, que sepamos, pero Pedro también sale corriendo, y Pedro no se fía, no concibe un Mesías capaz de agacharse a lavar los pies. Aún así, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque lo importante, como digo, no es la perfección, es seguir a Jesús. Que lo intentemos seguir de la mejor forma posible, pero el objetivo no puede ser la perfección. Otra imagen falsa de Dios, el Dios sádico, que exige sangre, cosas que nos duelan, cosas que nos hacen sentir que la virtud es difícil y que cuesta muchísimo sacrificio, es a veces el Dios que ha transmitido el Antiguo Testamento, que a veces incluso se puede reflejar en algunos aspectos de la piedad popular. Pero Dios no, digamos, no pide a Jesús que coja la cruz, porque la cruz, o sea, el artilugio de madera, sea un valor en sí mismo. Dios no quiere la cruz. Jesús no quiere la cruz, pero la cruz en sí misma o por sí misma. Jesús acepta, que no es lo mismo, la cruz, porque es consecuencia de vivir de un modo determinado. Pero no elige la cruz porque diga, qué guay, la cruz ya existía, era un instrumento de tortura que ya los romanos la utilizaban. Pero no es verdad que Dios me pida cargar con la cruz, es que no es lo mismo. Creo que lo he contado en alguna ocasión, ¿no? Lo he dicho en alguna ocasión. Si yo me tengo que quedar en el hospital con alguna persona y al día siguiente estoy destrozado porque a lo mejor no he dormido, no es que yo elija quedarme sin dormir toda la noche, sino yo quiero amar a esa persona, aunque me sobrevengan dificultades. Jesús perfectamente podía haber renegado de la cruz. Perfectamente podía haberlo hecho. Pero por ejercicio de fidelidad, por ejercicio de amor, como ejercicio de una vida entregada, asume la cruz y la acepta. No sé si me explico, ¿no? Porque a veces todo el tema de la cruz es complejo, ¿no? Porque hay muchas cosas, yo creo que heredadas de la tradición, ¿no? Me gusta mucho Carlos Domínguez, un compañero jesuita, ¿no? Lo que dice, no nos salva la cruz, nos salva el amor que es capaz de llegar hasta la cruz. El amor es lo que salva, no un instrumento de tortura. El amor. Dios sádico, Dios negociante, exitoso, con el que se puede comerciar. Te prometo un regalo, una donación para un santuario, para un convento, te rezo tantas novenas y tú me das esto que te pido, ¿no? Hago tantas penitencias y tú me das esto que te pido, ¿no? Recuerdo hace un tiempo hablando con un chico que se había separado. En un momento de la conversación me dice, yo cómo voy a creer en Dios con todo lo que yo he rezado y resulta que me ha dejado mi mujer. No lo iba a hacer, ¿no? No se lo iba a decir, pero por esa lógica, dice, bueno, ¿por qué no reza un poco más? A ver si ya lo convence y ya provocas ahí, ¿no? El Dios personalista e intimista, Dios de mi propiedad, como de mesa camilla, al que manejo a mi gusto, hecho a mi imagen y semejanza. Un Dios mío muy íntimo, íntimo en el sentido de intimismo, no de intimidad, ¿no? Fabricado por mi propio yo, ¿no? Un Dios, como digo, alejado del Nuevo Testamento y de ese Dios de Jesús. El Dios juez implacable, que está listo para juzgarnos y castigarnos sobre todo en lo que respecta a la sexualidad o a descuidos que pueden tener que ver con la sexualidad. Muchos de estos mandamientos, pero ¿qué pasa con el servicio de los demás? ¿Qué pasa con las personas más necesitadas? ¿Qué pasa con el que te está pidiendo ayuda? Es que de nuevo nos ponemos nosotros en el centro, ¿no? El Dios hedonista, facilón, que excluye el dolor, que no soporta la contradicción, que no alienta el compromiso duro, que no quiere ver la realidad. Un Dios de la falsa conciliación, de la falsa paz, o de una paz sin justicia. El Dios todopoderoso, entendido este todopoder como en función de lo que yo pida, pues como Dios es todopoderoso, pues tiene que hacerlo, ¿no? Un Dios que excluye la libertad humana. Ante estas imágenes falsas de Dios, como digo, miramos a Jesús, que es quien nos muestra el Dios verdadero. El Dios de Jesús, y ahora sí, con mayúscula, es el Dios de la misericordia. Yo no me canso de contemplar, de meditar, de repensar la parábola del hijo pródigo. Y los que tengáis hijos y algún hijo que haya cometido una trastada, sabéis mejor que nadie qué significa la vuelta del menor a casa y de qué manera ese padre o esa madre no solo perdona, sino que hace fiesta, ¿no? Y esto es tan difícil, tan contracultural, pero tan profundamente evangélico, que nos lo muestra Jesús, ¿no? El Dios de Jesús es el Dios del amor incondicional, que nos quiere por lo que somos y no por lo que hacemos. Lo vemos también en la oveja perdida. El Dios de Jesús es el Dios de la alegre gratuidad. Todo Él es gratuito, no tenemos que pagar nada para conseguir un favor. El Dios de Jesús es el Dios del reino. Es un Dios también al que se le experimenta, y se le experimenta desde la experiencia, desde el encuentro personal con Jesús, desde el encuentro íntimo en este sentido, y no tanto desde el conocimiento. El Dios de Jesús es también el Dios de la libertad, de la confianza, de la alegría, y evidentemente podríamos seguir diciendo calificativo. El Dios pascual, el resucitado, es el crucificado, es el Dios de la esperanza, el Dios encarnado que elige lo más débil, lo más pequeño, como primer canal de revelación, podríamos decir, ¿no? Segunda actitud, decíamos que la Iglesia nos propone, no solamente la oración, también el ayuno. El ayuno, yo creo que en este tiempo de Cuaresma nos ayuda valga la redundancia, nos ayude a vivirnos descentradamente. El objetivo del ayuno, como digo, no es una y otra vez de manera obsesiva mirar sobre nosotros mismos, sino precisamente descentrarnos. Recupero unos versos de Isaías, que además, no sé, creo que fue la semana, el domingo pasado que los leímos en la primera lectura. Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, delante de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Aquí estoy, esto nos dice Isaías, aquí estoy, en tu hermano, en tus padres, en tus hijos, en tus alumnos, en tus amigos, aquí estoy. Afina tu mirada, presta atención en esta sociedad de la dispersión. Preguntarnos también, es necesario en este tiempo de Cuaresma, ¿de qué necesito ayunar? Y a lo mejor tendríamos que ayunar de lo que nos dispersa, aunque parezca algo obvio. Y a veces nos dispersa la falta de tiempo. El tiempo se ha convertido como en un absoluto hoy día. No tengo tiempo de quedar contigo, no tengo tiempo de ver a tal familiar. En muchas ocasiones, no en pocas, sino en muchas ocasiones, cuando hablo o logro, sobre todo con algún adolescente, hablar y que se abran un poquito interiormente, no pocos expresan que pasan poco tiempo con sus padres. Esto sería más complejo, sería abrir otro melón, ¿no?, de los motivos, ¿no? Pero voy al tema del tiempo, ¿no? Esta viñeta a lo mejor ya la he proyectado en alguna ocasión. No tenía tiempo que perder, y para no correr el tiempo de perderlo, no lo invertí. Así que aquí estoy, aburrido, sin amigos, sin amor. Bueno, me saltaron de arriba. No invertí tiempo en el amor, ni en los amigos, ni en pasarla bien. Así que aquí estoy, aburrido, sin amigos, sin amor. Eso sí, con todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a trabajar? Hace unos días terminé de leerme, lo recomiendo, un libro, tiene mucho escrito, un filósofo, hoy está muy de moda, Byung-Chul Han, filósofo surcoreano. El libro se llama En el enjambre, y extraigo, porque tiene que ver con el tiempo, con el tiempo de trabajo, extraigo esto que a mí personalmente me da mucha luz. Dice, de los teléfonos inteligentes, de los smartphones que prometen más libertad, sale una coacción fatal, a saber, la coacción de la comunicación. Entre tanto, se tiene una relación casi obsesiva, coactiva, con el aparato digital. También aquí la libertad se trueca en coacción. Las redes sociales fortalecen masivamente esta coacción de la comunicación, que en definitiva se desprende de la lógica del capital. Más comunicación significa más capital. El círculo acelerado de comunicación e información conduce al círculo acelerado del capital. Sigue diciendo, la sociedad actual no es una sociedad del amor al prójimo, en la que nos realizamos recíprocamente, sino una sociedad del rendimiento que nos aísla. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta que se derrumba. La tesis de este hombre, además la repite en algunos de otros libros suyos, es que en la Edad Media, o en los primeros siglos, digamos, cuando existía la esclavitud, había una instancia externa que esclavizaba, obligaba a trabajar, incluso a latigazo, a la gente. Y él dice, la tesis suya que mantiene es, hoy día no hace falta, nos hemos creído, de alguna forma, que somos más cuanto más trabajemos. Entonces, resulta que nos estamos convirtiendo a nosotros mismos en nuestros propios verdugos. Y por eso dice, el sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta que se derrumba. Pensamos que ganamos en libertad, pero dedicamos tanto tiempo al trabajo, o habla de los teléfonos, de los smartphones, etcétera, etcétera, en otro sitio dice también, llevamos en el teléfono el trabajo permanentemente, que nos estamos explotando a nosotros mismos. Y da mucho que pensar. Da mucho que pensar cuánto tiempo de calidad le dedicamos a nuestros seres queridos. Digo de calidad porque ¿qué significa ese tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Cada uno con nuestro móvil, antes quizás más viendo la tele solamente, o bueno, a propósito del tiempo. Hablábamos del ayuno, propuesta en esta cuaresma para ayunar de todo aquello que no me está ayudando a vivir lo esencial en la vida. Estoy cuidando a la gente, me estoy cuidando a mí mismo. Necesito a lo mejor darme tiempo, pero tiempo para mí que no sea un tiempo de producción, un tiempo de trabajo. Oración, ayuno y limosna. Todos recordamos el episodio del óvulo de la viuda, no del óvulo, como me decía un niño, el episodio del óvulo, digo, ¿qué óvulo? El óvulo, con B, el óvulo de la viuda. Y recordamos que Jesús se fija en los que echan las monedas en el arca del templo, en el arca del tesoro, echan de lo que les sobra, no se compromete, pero hay una mujer, una viuda, que echó lo que necesitaba, echó cuanto tenía para vivir. Y el gesto de esta mujer nos interpela siempre, porque me parece, y yo creo que podemos engancharlo, engarzarlo con este tiempo de cuaresma, porque nos invita a vivir en profundidad. Cuando realmente te importa la vida del otro, no le das de lo que te sobra, sino que te das a ti mismo, das lo mejor de ti. Y dar lo mejor de ti implica conversión. No dar sobra, sino dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti es también apostar por la profundidad. Es apostar por una educación profunda que queremos ofrecer también en los colegios de la compañía. Y cuando hablamos de profundidad, no me refiero, lógicamente, solamente a una exigencia académica de calidad, sino se trata de ir más allá. Se trata de decir, por ejemplo, en primer lugar, decirle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que los queremos por lo que son, no por los resultados académicos. Yo algunas veces se lo digo a los alumnos cuando me acuerdo de esta certeza, que te dicen, oye, habéis sacado un 8, ¿no? Alguien que normalmente lo saca, que no saca un 8, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo le digo, pero si sacas un 5, también estoy orgulloso de ti, ¿eh? O también te quiero. Entonces, cuando sacas así, digo, estudia. Esto no significa que digas, bueno, David me ha dicho que... Pero me parece que es importante decirlo, ¿no? Porque también nosotros, recordamos, nos gusta que nos digan que somos queridos por lo que somos. Necesitamos también jugar. El mismo autor este, Byung-Chul Han, dice que antes se jugaba más y se jugaba más con los hijos, y hoy él hablaba del homo ludens, el hombre, el ser humano que juega, y hoy somos más homo faber, el hombre que fabrica, ¿no? El ser humano que fabrica. Y él dice, necesitamos volver a jugar. Y jugar es jugar, lo que significa jugar, no hay que explicarlo mucho más, ¿no? Es un tiempo educativo en sí mismo, es un tiempo de calidad, gratuito, sin obtener nada a cambio, que a veces somos esclavos, o al menos a mí me pasa, en esta sociedad del rendimiento, que parece que tenemos que conseguir algo a cambio para parecer que ha merecido la pena, ¿no? Ir más allá, como hizo la viuda dando lo que tenía, es también decirle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que no tenemos todas las respuestas, que no lo sabemos todo, no pasa nada, pero que siempre estaremos con ellos, siempre estaremos con ellos. Darles seguridad incluso ante esta incertidumbre que nos ha traído sobre todo la pandemia, ¿no? Yo creo que quizá desde que tenemos memoria, la pandemia ha sido el acontecimiento mundial intergeneracional en el que nadie sabíamos, nadie teníamos respuesta y nadie supimos muy bien qué hacer o cómo comportarnos. Todos tuvimos que aprender sobre la marcha. Los niños, los más pequeños miraban a los mayores, ¿no? Como diciendo, a ver ahora qué pasa o qué hacemos. Los mayores miramos a los niños, o miramos a los expertos, miramos, bueno, pues darle seguridad. A pesar de la incertidumbre, darle seguridad. Estamos con ellos, decírselo también. Decirle también y creérnoslo nosotros que nuestros hijos, alumnos, no son solamente ciudadanos del futuro, son ciudadanos del presente. ¿Y por qué digo esto? Porque todos somos importantes, todos estamos en el mismo banco. Niños, mayores o jóvenes, personas de tercera edad o de cuarta edad, todos somos importantes. Nadie está en el banquillo, todos somos importantes. Los jesuitas, cuando ya hay un momento de la vida que necesitamos una ayuda médica específica, solemos ir, la mayoría, a lo que nosotros llamamos enfermería. Pues en el catálogo nuestro, los jesuitas tenemos un catálogo, cada provincia, cada país, donde dice nombre, dirección de cada jesuita y qué hace, una breve descripción, qué hace, ¿no? En el caso, pues trabajan con ellos Portaceli, pues la vuelva o colaboran SASA, tal y cual. Los compañeros que están enfermos en enfermería también tienen una tarea. Hay una única misión, que es la misión de Cristo, y todos tenemos distintas tareas. Ellos también tienen tareas. Ora por la iglesia y la compañía. Jesuitas que no, digamos, no trabajan hacia afuera, ora por la iglesia y la compañía. Todos somos importantes. Pues bueno, aplicado también a los chicos, a los jóvenes, todos somos importantes. Y esto de que todos somos importantes es una manera de decirles también que les vamos a ayudar a que descubran y puedan vivir su propia vocación. Pero para que puedan vivir su propia vocación, nos puede ayudar en primer lugar a que recordemos que nosotros primero somos invitados a darles contenido a nuestra propia vida. Vamos a ver un pequeño vídeo, no lo voy a poner entero porque es muy largo, de Pepe Mujica, que fue el presidente de Uruguay, y en este vídeo se dirige sobre todo a la gente joven, pero yo estoy convencido, necesitamos nosotros, si queremos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que descubran su lugar en el mundo, a que descubran cuál puede ser su vocación, nosotros necesitamos también refrescar, reavivar también nuestro mundo interior y que nosotros le demos contenido a nuestra propia vida, no darlo por supuesto. Esto es ley de Murphy. Antes funcionaba y ahora no funciona. Pepe Mujica me parece que se va a quedar. Les puedo asegurar que lo probé antes. Bueno, pues lo siento. Lo pueden ver en casa, El valor de la vida, Pepe Mujica. Él insiste mucho, denle contenido a su vida. Denle contenido a su vida. Como digo, dar contenido a la vida es ayudarle a nuestros hijos y alumnos a que descubran su propia vocación. ¿Qué entendemos por vocación? Según RAE, dice, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente a la religión. Segunda acepción, advocación. Tercera, inclinación a un estado, a una profesión o a una carrera. Cuarta, convocación, llamamiento. Vamos a quedarnos con la primera y la tercera. Punto de partida, vocación. Dios llama a todos, no a unos sí y a otros no, como si hubiera cristianos o ciudadanos de primera y de segunda. No, no, Dios llama a todos. Y a todos los llama a un estado de vida particular, lo que conocemos como vocación particular. En este hay una llamada universal a la santidad, en este sentido de llamamiento a todos. El creyente cristiano con vocación vive en actitud de búsqueda y discernimiento, y en esta vocación particular a la que somos llamados partimos de que cada uno somos buena noticia allá donde estemos, poniendo en juego nuestros talentos y la llamada personal. Ya sabemos que hasta el Concilio Vaticano II se entendía que la vocación religiosa o sacerdotal era una vocación más perfecta. El mismo Concilio, hace más de 50 años, ya aclaró que no, que todos somos buena noticia allá donde estemos. Me gusta mucho este pequeño trocito de Marta García. Hay en la sociedad menos hombres y mujeres que vinculen lo que hacen, viven, trabajan, etcétera, con lo que se denomina como vocación en general. Y esto ocurre tanto en el ámbito profesional como en los niveles más hondos y profundos de la existencia. Es decir, no solo hay menos vocaciones de sacerdotes o religiosos y religiosas en general, sino que hay menos médicos, abogados, profesores, padres de familia, etcétera, que vivan lo que hacen como respuesta a una vocación. Como el título de un artículo que escribió un amigo mío de Huelva: no es tiempo para vocación. Esto de encontrar la vocación da la impresión que es algo contracultural. No todo el mundo está acostumbrado a entender que Dios tiene un plan, un sueño. No está escrito, porque somos nosotros quienes, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu, el pedagogo, vamos caminando por la vida. Dios quiere para nosotros, para nuestra vocación, lo mejor. Bueno, pues se nos invita desde nuestra vocación a ayudar a nuestros chicos cuál puede ser su lugar en el mundo. No el nuestro, sino el de ellos. Nosotros somos referentes morales, testigos espirituales, para que puedan descubrir su propia vocación. Como digo, no es tiempo de vocación. Y hace unos años, no recuerdo, me parece que fue en Estados Unidos, un grupo de, no sé si fue de educadores o de filósofos, dijeron que el mundo actual en el que vivimos es un mundo buca. Buca son las iniciales en castellano. Responden a volátil, incierto, complejo y ambiguo, como cuatro características del mundo en el que vivimos, en el que viven nuestros alumnos, nuestros hijos. Un mundo volátil porque está sujeto, y lo constatamos en la sociedad, a cambios frecuentes, rápidos, significativos. Un mundo incierto porque no sabemos muy bien qué va a ocurrir, no ya de aquí a 50 años, sino de aquí a 2 años, ¿no? Y desde luego la pandemia nos ha reforzado mucho esta U de incierto, ¿no?, en español. Mundo complejo, multiplicidad de cuestiones, de factores, y un mundo también ambiguo, falta de claridad, dificultad para entender cuál es la situación. Ya hace unos años un sociólogo polaco, Bauman, me parece que era polaco, hablaba de la vida líquida. Hoy vivimos en un mundo que no es consistente, que cuando intentamos agarrarlo se nos escapa entre las manos, es como el agua. vivimos, y lo vemos en mucha gente joven, en puestos de trabajo muy provisionales. Antiguamente era muy normal empezar en un puesto de trabajo y a lo mejor te podías jubilar, eso era muy muy frecuente, y hoy día es muy infrecuente que uno empiece en un puesto de trabajo y se jubile, sino que uno tenga una media de 4 o 5 puestos de trabajo, esa es la media, ¿no? Pues esto evidentemente afecta a este sentido de vocación, ¿no? Vivimos en una sociedad del, como dicen los jóvenes, del 24-7. 24 horas abiertos los 7 días de la semana. Puedes comprar cualquier cosa en Zara a las 3 de la mañana. En una sociedad en la que vivimos también hiperestimulados. Pero también al mismo tiempo es una sociedad en la que, curiosamente, digo curiosamente sin ninguna connotación negativa, ha habido un repunte en la religiosidad popular, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Porque hace 30, 35 años, hubo gente que se aventuró a vaticinar que, bueno, pues que esto de las procesiones, bueno, que les iba a quedar poco tiempo, no solo se equivocaron, sino que ha habido un repunte en los últimos años, ¿no? Pues evidentemente yo sí estoy convencido de que el espíritu está soplando, que el espíritu está detrás de todo esto, ¿no? Por supuesto, como toda experiencia religiosa, como toda experiencia humana, hay que depurarla. Pero nuestra misma experiencia religiosa necesitamos depurarla. O sea que no es que hayamos llegado ya al top, al nivel de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que también tuvieron que pasar por sus noches oscuras, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo vivir, cómo ayudar a nuestros chicos, a nuestros alumnos, a entender la vocación en un mundo así? Y ya terminando, voy a compartir una pequeña un texto de Andrea Cecilia Ramal, que es una educadora en un colegio de Fe y Alegría, que es esta red de educadores que tiene la compañía en América Latina, entre Cultura, Fe y Alegría. Y ella, releyendo documentos de la Compañía de Jesús en clave educativa, inventó una cosa muy curiosa, que fue Carta de San Ignacio de Loyola a un educador de hoy. Y termina diciendo a los educadores, pero nosotros somos educadores también: por fin te recuerdo lo esencial. Esencial, volvemos al el centro, al educere, a la conversión. Jamás olvide tu propio compromiso, aquel por el cual llegaste a la educación y por el que permaneces en él. No puede educar el que no tiene un ideal que da sentido a su trabajo y que hace que cada aula se torne el más bello de los lugares, porque en ella son gestadas las más poderosas transformaciones. Abre tus ventanas y siente correr la brisa que anuncia la vida nueva. Mira las extrañas luces que entran por las rendijas y que llenan su espacio de colores inusitados. Observa, no hay apenas pizarras, mesas y pupitres, sino gente toda hecha de expectativas y sueños. Sabes que no será fácil conservar esta llama, porque lo cotidiano es penoso y complejo. Siempre que puedas, reza con esa intención. Busca escuchar la voz de Dios. El conocimiento de las cosas muchas veces comienza por el silencio. Tiene que ver con el examen también. Así, debo decirte algo. En esta misión es necesario tener coraje. El miedo nunca incorporó nada de importante o diferente a la historia de los hombres. Al contrario, él solo impidió cambio, retardó transformaciones, postergó lo que debía ser hecho. El miedo es contrario al hombre, haciéndolo sucumbir cada vez más en las pequeñas oscuridades de sí mismo. El miedo de cambiar es vejez. Solo el coraje te permitirá abandonar lo que acomoda y paraliza. Miedo es fácil, común. Coraje es difícil. Coraje es estar dispuesto a enfrentar lo que sea necesario, en nombre de aquello en que crees y en que pones tu esperanza. Miedo es negarse, jamás salir de sí. Miedo es callar y volverse para adentro. Y nosotros, querido compañero, querida compañera, en esta misión compartida, estamos volcados hacia el infinito. Pero el coraje de que te hablo es gracia, es don. No te olvides de pedirlo diariamente a Dios. Y concluyo con esta frase de Ignacio de Loyola a un director de un colegio: que los alumnos vuelvan a casa no solo más doctos, sino mejores. Volver a casa, lo que decíamos al inicio. En este volver a casa encontramos a Dios, nos encontramos a nosotros mismos y también encontramos a los demás. Pues nada, muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna corrección, alguna, pues adelante. Me he alargado un poquito, perdonad. O una canción, si alguien quiere cantar una canción, pues también. Estamos micros abiertos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y nada, que pasemos buena cuaresma y nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias.